SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Son más de 80 páginas de auto y recogen indicios muy serios contra José Luis Rodríguez Zapatero. El auto que imputa por primera vez a un expresidente del gobierno y que ha dejado en shock al PSOE, sitúa a Zapatero como vértice de una supuesta trama para cobrar casi 2 millones de euros en comisiones. Una trama de sociedades sin actividad y con hilos en el extranjero. Entre esos indicios, el juez recoge varios mensajes que no son del propio Zapatero, sino de cómo se referían a él empresarios de Plus Ultra que trataron de conseguir su favor para que la aerolínea pudiera ser rescatada con dinero público. Esos mensajes aluden a Zapatero como nuestro pana, nuestro amigo, y describen lo que ellos mismos llamaban boutique financiera. Pedro Jiménez.
Era marzo de 2020, en pandemia. Los responsables de Plus Ultra tiraron de contactos para rescatar a la compañía y los mensajes en la investigación dan buena muestra de esas gestiones. Una vía con el entonces ministro Ábalos y la otra con el expresidente Zapatero, que fue la que se llevó el gato al agua. El presidente de la aerolínea escribe: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». A partir de ahí contactan con un político chavista que les lleva hasta Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, al que se refieren como su lacayo. Dan por hecho que habrá que pagar una mordida. Hablan de que Julio Martínez ya ha montado para ello lo que entre los miembros de la trama llaman una boutique financiera. El juez sostiene que el papel preeminente de dirección y control de José Luis Rodríguez Zapatero se deduce de múltiples evidencias, pero sobre todo de esos mensajes. Nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto, o mañana Zapatero interviene directamente.
La UDEF registró ayer el despacho de Zapatero en la calle Federraz, dos sociedades mercantiles y también la sede de la empresa de sus hijas, que cree que servía para articular los pagos. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El juez describe a Zapatero como líder de una estructura estable y jerarquizada que se dedicaba al tráfico de influencias. Él daba las órdenes y su amigo y empresario, Julio Martínez, ahora lo escuchábamos, diseñó en teoría el entramado para que pudieran cobrar las mordidas, entre ellas las del caso Plus Ultra.
El juez habla de una operativa sistemática de facturas genéricas sin contenido real y de contratos ficticios a través de los que llegaron a desviar fondos al extranjero.
El auto señala que el amigo de Zapatero, Julio Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra para llevarse el 1% del rescate y que para cobrarlo, por orden del expresidente, creó una empresa offshore en Dubái. Esto lo recoge el sumario, una empresa offshore en Dubái. En total fueron 530.000 euros que acabaron en manos de Zapatero y la empresa de sus hijas, que facturaron unos servicios que el juez cuestiona en su escrito.
Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio. Ayer, antes de que hubiéramos podido leer el auto íntegramente, respondió a su imputación en un vídeo grabado. Niega gestiones en favor de Plus Ultra y niega tener sociedades mercantiles.
Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
A principios del mes de marzo, Zapatero compareció en la Comisión de Investigación del Senado sobre precisamente el rescate de Plus Ultra. Reconoció que sí había cobrado cobros declarados, dijo, por la elaboración de informes para la consultora Análisis Relevante. El administrador de esta consultora es precisamente Julio Martínez.
70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Goldefag, hiciera las tareas de marketing, de comunicación.
Para el juez, esta sociedad está en la cúspide de las 9 en las que se apoyaba la red. Pagó casi 500.000 euros al expresidente del gobierno. Poco antes, la consultora había cobrado 300.000 euros de Plus Ultra. La empresa de sus hijas, What the Fab, también facturó a esta empresa otros 240.000 euros.
Por las reacciones políticas a la primera imputación de un expresidente del gobierno en España, empieza el miércoles, es 20 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El Partido Popular cree que Pedro Sánchez debería haber comparecido ayer mismo. Creen que sin la colaboración de Sánchez a Zapatero le hubiera sido imposible cometer los delitos que se le imputan. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La portavoz del PP, Esther Muñoz, dijo ayer que el PSOE es, en presente, una organización criminal en lo económico y en lo moral.
Todos esos delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del Gobierno. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España.
En el Partido Socialista reconocen que están en shock, pero por el momento mantienen su respaldo a Zapatero e insisten en su honestidad. Lo dijo ayer Patxi López horas antes de que se conociera el sumario.
Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente, pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país. Porque estamos bastante hartos de que el que pueda hacer que haga.
A lo largo de la tarde fueron rebajando las acusaciones de Laufer.
La imputación de Zapatero aterrizó ayer en el Pleno del Congreso, pero lo que se dijo fue solo un anticipo de lo que se espera hoy a partir de las 9 de la mañana en la sesión de control al Gobierno, que podrán seguir aquí en directo. Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. El PSOE espera un tono muy duro en la sesión de control, una sesión de control en la que el líder del PP, Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal y también Gabriel Rufián de Esquerra tienen pregunta al presidente del Gobierno. Y aunque las preguntas ya estaban registradas antes de conocerse la imputación de Zapatero y no se pueden modificar, se espera que al menos Feijóo y Abascal lo utilicen como arma contra Pedro Sánchez. La pregunta textual de Feijóo al presidente es ¿cuándo le va a contar la verdad a los españoles? En cambio, la pregunta registrada por Abascal va por la vivienda y la prioridad nacional. La de Rufián es también bastante abierta. Le pregunta a Sánchez qué plan tiene, pero desde su equipo reconocen dudas de cómo plantearla ahora, dado el nuevo contexto. El Partido Popular ya calentaba durante el pleno de este martes con alusiones constantes de varios de sus diputados.
La guinda, su referente, su amigo, su padrino, el ínclito expresidente Zapatero, imputado por organización criminal.
De José Luis a José Luis, desde Ábalos el putero, al gran padrino Zapatero.
No solo Sánchez tendrá que responder sobre Zapatero, también se espera que lo tengan que hacer los ministros, como Félix Bolaños, que es el que más preguntas tiene en el pleno de hoy.
Reacciones de los socios del Gobierno. La portavoz del PNV dijo ayer que ha habido mucho ruido en torno a Zapatero y pidió prudencia. Se dijo que los delitos que se le imputan son muy serios. En Sumar expresaron dudas sobre esta imputación y Rufián relacionó la imputación con la implicación de Zapatero en las campañas electorales.
Yo sí que tengo un mensaje para los jueces o según qué jueces de este país. El PP ya gana elecciones. Ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada. No hace falta que hagan política, ¿eh?
Los jueces han salido inmediatamente a defender la independencia del Poder Judicial.
Anoche, en hora 25, estuvo María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces, y también María Emma Ortega, que es la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Y lo que no puede ser es que critiquemos las decisiones de los jueces cuando el juez imputa a uno de los nuestros. Porque entonces es que no creemos en el Estado de Derecho, no creemos en la democracia y no creemos que la ley sea igual para todos.
Realmente estamos profundamente preocupados porque estamos viendo que es una dinámica que se produce en los últimos tiempos.
Estuvo también con Aymar Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces por la Democracia, que sí naturalizó las críticas.
Se tiene que aceptar que en una sociedad democrática las resoluciones judiciales pueden ser objeto de controversia, de opinión e incluso de crítica. Es algo que los tribunales vienen reconociendo desde hace mucho tiempo.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró ayer que detrás de este caso está una denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias.
Es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
Manos Limpias sí interpuso hace unos años una denuncia sobre el rescate de Plus Ultra, pero se archivó. Así que no es el origen del auto de la Audiencia Nacional. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La causa por la que Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de junio trae cuenta de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que presentó a finales del año pasado en un juzgado de Madrid. Había tirado del hilo de un blanqueo de capitales venezolanos que perseguían las autoridades de Suiza y de Francia, que pidieron colaboración a España cuando su investigación les llevó hasta el rescate de Plus Ultra. Al analizar el destino del dinero público inyectado en la aerolínea, Anticorrupción se topó con ese empresario, Julio Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Así cogió vuelo una investigación que saltaría por su gravedad y dimensión internacional a la Audiencia Nacional y que ha acabado imputando por primera vez a un expresidente del Gobierno.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El otro gran asunto del día fue ayer la detención de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre. Creen que, aunque en principio pareció un accidente, en realidad realidad murió porque su hijo lo tiró por un barranco. Ayer lo detuvieron y la jueza pidió 1 millón de euros de fianza. Y tardó solo 20 minutos en ingresar ese dinero por el presunto homicidio de su padre.
La magistrada sostiene en su auto que hay indicios suficientes para considerarle el autor del homicidio, incluso con premeditación. Añade que hay huellas y lesiones que descartan casi por completo que la caída del magnate en 2024 fuera un accidente. Detalla también que el hijo tenía una obsesión con el dinero y que lo que buscaba era hacerse con toda la fortuna de la empresa familiar, que por eso planificó su muerte. La familia sigue creyendo en su inocencia y piden que se respete la presunción de inocencia.
En la Comunidad Valenciana hoy los sindicatos de profesores tienen hasta las 5 de la tarde para decidir si firman el acuerdo con la consellería, mantienen la huelga o plantean manifestaciones y paros sueltos.
Ayer volvieron a reunirse en un encuentro mucho más breve que el del lunes, esta vez ya sí con esa propuesta sobre la mesa que contempla una subida salarial de 200 euros, muy por debajo de lo que piden los docentes.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día, es el ultimátum de la consellería que sigue ofreciendo 200 euros de incremento salarial, renegociar la orden de plantillas y mejorar las de la enseñanza de 0 a 3 años. Retiraba el epígrafe sobre el valenciano que contempla la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, que es una línea roja para todos los sindicatos. Durante todo el día de hoy, los sindicatos someten la propuesta a consideración de los docentes. Si la aceptan, se rechaza o se siguen negociando algunas propuestas porque son un punto de partida. Se van a convocar asambleas esta mañana y una concentración ante la consellería y se valoran otras acciones de protesta, además de la huelga.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En nuestra redacción en Galicia está Ricardo Rodríguez. Buen día.
Buen día, Ángels.
Y en la redacción de Extremadura, José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Richie, la Catedral de Santiago ha estrenado una nueva iluminación durante las noches.
La empresa Intervento, que ha ganado el concurso internacional convocado por Gobierno Central, Xunta y Concello para diseñar esa iluminación del templo compostelano, se apuesta por una iluminación minimalista, reversible y que agreda lo menos posible al patrimonio y la posibilidad de disfrutar de la observación del cielo desde un entorno privilegiado como es la Plaza do Obradoiro, porque la iluminación ornamental tiene que ser, Ángels, como el caviar. Lo explica Miguel Ángel Lorite, que es el representante de esta empresa.
Nosotros entendemos la iluminación ornamental como, como un lujo. Es decir, y sabemos que el lujo, que el caviar no se toma a cucharadas cuando una persona... Hay que tomarlo, pero... con prudencia.
Así que un caviar lumínico del que podrán disfrutar visitantes y compostelanos en breve, porque se va a comenzar por la fachada de la catedral que da a la Plaza de Platerías.
No se me hubiera ocurrido esta comparación. El grupo Sanguijuelas del Guadiana ha donado 11.500 euros a la banda municipal, que es donde ellos comenzaron.
Sí, una generosa donación a la banda municipal de su pueblo, donde algunos de sus componentes dieron esos primeros pasos en la música. En concreto, Carlos tocaba la batería en la banda, Juan la percusión sinfónica y Víctor el saxofón. Con la donación han querido brindarle esa ayuda para instrumentos, formación o mejora de la indumentaria. Los Sanguijuelas del Guadiana han puesto en el mapa su pueblo Casas de Don Pedro con 1.300 habitantes tras el éxito registrado a nivel nacional en su corta etapa. La carrera de los Sanguijuelas podría sumar próximamente un nuevo reconocimiento, ya que están nominados a los premios de la Academia de la Música en la categoría de Mejor Nuevo Artista.
Y el aviso de una comunidad de vecinos de Santiago a los estudiantes en plena época de examen, bueno, un aviso, Richie, que suena amenaza.
Y que se echó viral estos días, Ángels. Tirando de ironía, esa comunidad de vecinos asegura que han tenido el privilegio durante los últimos meses de disfrutar de ensayos nocturnos de reggaetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4 de la mañana y debates existenciales en el descansillo. Y ahora, en esta época de exámenes, comprendiendo que van a estar muy ocupados y por seguir con esas actividades comunitarias, prometen hacer, fíjate, un aspirado intensivo a primera hora, taladro recreativo de fin de semana, concurso de portazos y un karaoke vecinal versión grandes éxitos de los 80. Todo ello, dice la nota, para preservar la memoria histórica del inmueble con lo que denominan una preciosa venganza pedagógica. Lo firman vecinos que también tienen memoria y aclaran, Ángels, ojeras.
Se la van a devolver. Y dos chicas que se quedan encerradas en un cine de Zafra, que fueron al baño y que cuando salieron el cine había cerrado.
Sí, estaban viendo El Diablo Viste de Prada 2, llegaron a la puerta del lugar y ocurría esto.
Estábamos en el cine de Zafra. Hemos entrado al baño y cuando hemos salido nos han dejado aquí encerrada. Sí, es que no hay absolutamente nadie. Hay aquí.
Tuvieron que llamar a la policía para informarles que estaban dentro del cine, ya que les había dejado allí el regidor. Al final se le abrió la puerta y pudieron volver a sus casas.
Un ratito largo debieron estar en el baño. Richie, José Emiliano, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone un ensayo sobre la crisis de la vivienda.
Se ha escrito mucho sobre la vivienda desde un punto de vista económico o social, pero menos desde el lado más humano, nos decía Marta Jiménez en Hoy por Hoy cuando nos presentaba Oxígeno. Hoy queremos recomendar Un metro cuadrado, un ensayo de Lucia Ramis, que parte de preguntas sencillas como ¿qué es una casa?
Yo creo que es un lugar al que volver, es un refugio y cada vez es más difícil sentirnos a refugio, ¿no?
¿En qué momento tu casa deja de ser tuya para ser la de tus padres?
Esa es una pregunta que todavía no he sabido responder.
El derecho a una vivienda digna.
¿Qué es esa dignidad, ¿no?
No solo nuestras casas, ¿qué pasa con nuestras calles y barrios, con nuestra vida?
Porque no solo vas a perder tu casa, seguramente vas a perder pues todo aquello con lo que has establecido unos vínculos, ¿no? La calle en la que vives, el barrio en el que estás. Vamos siendo poco a poco expulsados silenciosamente de nuestra propia vida, del lugar en el que vivíamos.
De lo más íntimo y humano a lo más colectivo, la escritora reflexiona sobre el alquiler y la propiedad. Precios desorbitados, sueldos que nos suben, ansiedad habitacional.
Cuando te renuevan el contrato del alquiler por un precio que tú no puedes permitirte, o directamente no te lo renuevan, o viene un fondo de inversión y compra el bloque de pisos en el que vives, y como no hay alternativas, porque cada vez es más difícil encontrar piso, empieza una cuenta atrás desde el momento que has firmado un contrato de alquiler y te vas angustiando, angustiando, angustiando.
Ganador del premio de no ficción, Libros del Asteroide, Un metro cuadrado no ofrece soluciones, pero sí muchos interrogantes y una invitación a la movilización.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.